por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diverso, un programa variado, un programa donde tenemos muchas aristas, así que acompáñenos durante estos 24 minutos porque aquí estaremos con usted y sobre todo hoy vamos a hablar de arquitectura, sí, de arquitectura cubana, de qué nos caracteriza, qué herencia tenemos, qué peculiaridad también tenemos. Así que vamos a hablar con un experto en la materia, por supuesto, un arquitecto, amigo además de este espacio de Cambiando de Tema, es Rafael Fornés. Rafael, gracias, muy buenos días por estar con nosotros aquí en el programa.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar con ustedes hablando de estos temas.
Temas interesantes porque vamos a hablar de la arquitectura de la isla de Cuba y sobre todo algo que es tan necesario. Una isla del Caribe donde el calor y el sol están presentes prácticamente durante todo el año. A veces podemos llegar a decir que hay más y menos calor y casi que hay una única estación. Pero hay algo que necesitamos y que hace bella las ciudades, que son los portales. ¿Verdad que sí?
Sí, cómo no. Los portales, en el caso habanero, definen mucho la identidad de la ciudad.
Cuéntanos un poco de historia.
Hablando de la configuración de las ciudades cubanas, originalmente las siete villas que funda Velázquez no tienen portales. O sea, los edificios se agrupan básicamente alrededor de una plaza y tienen un trazado de calles con manzanas compactas y patios interiores. Es básicamente la manera en que las ciudades se fundan originalmente. Y en estos ejemplos iniciales de asentamientos, las ciudades no tienen portales. Hay que pensar que estas ciudades están diseñadas y fundadas en función de la memoria de sus colonizadores.
Sí, claro.
Y en el caso de Velázquez, por ejemplo, había estado un tiempo bastante destacado como militar en Nápoles, en Italia. Esa parte del sur de Italia era española y traen toda esa memoria y en base a eso con los alarifes y los albañiles y los maestros de obras empiezan a hacer los trazados de las ciudades. Pero no aparecen estos elementos hasta más tarde. Yo me atrevo a decir que a finales del siglo XVII y principios del XVIII, por los documentos que aparecen en los cabildos, en los archivos. La Habana, por ejemplo, si nos podemos hacer una idea de las plazas principales, ¿no?
Sí.
Encontramos la Plaza de Armas. Pero la Plaza de Armas es una plaza que, aunque es muy antigua, porque comprende el Castillo de la Fuerza, que es una de las primeras edificaciones de piedra, realmente se configura en el siglo XVIII con los edificios de capitanes generales y el Palacio del Segundo Cabo. Ambos edificios tienen portales.
Claro, eran un poco más modernos que las anteriores construcciones que se
hicieron. Son construcciones completamente modernas, con unos criterios urbanísticos nuevos, de Villanueva, Marqués de la Torre también. Entonces ya se piensan y se diseñan con el portal. Como también ocurre en el caso del Palacio de los Condes de Santo Venia, que está frente por frente a Capitanes Generales, que no estoy completamente seguro que hubiera tenido portal originalmente, porque el edificio tiene en las esquinas una recesión, como un espacio que no está construido, y eso me indica que ahí antiguamente no habían portales.
O sea, hubo una transformación.
Se fue transformando la ciudad. Exacto. Por ejemplo, la que es clásica y típica en esto es la Plaza Vieja. O sea, la Plaza Vieja, no sé si se ubican cuál es la Plaza Vieja, sí, pero la Plaza Vieja, que tiene una serie de edificaciones maravillosas, el Conde de Jaruco, Francia Alfaro, es toda emportalada. O sea, tiene portales a todo alrededor. Originalmente, los grabados que vemos, ingleses y holandeses y franceses de La Habana, antiguos, la plaza no tiene portales. O sea, la plaza fue diseñada sin portales. Y posteriormente se le van añadiendo portales a las edificaciones. Eso es un proceso.
Sí, yo le iba a preguntar, ¿por qué esta añadidura? ¿Por qué varían?
Bueno, imagínate, es una ciudad portuaria.
Ajá.
Vamos a imaginar en las películas de Humberto Solás o que hablan de los como Cecilia o el exilio de las luces, que se refieren a la ciudad de las columnas, Carpentier, pues precisamente por esto, por este eclecticismo de las columnas. Ahí en La Habana empieza a... Es una ciudad portuaria, hay mucho velamen, hay mucha construcción de arsenal, o sea, la carpintería es excelente, uh-huh. y por eso los techos habaneros mudéjares son tan especiales, uh-huh. y de toda la isla en general, pero en La Habana sobre todo. Y se empiezan a hacer añadidos a los edificios originales, porque en la plaza vieja era la plaza comercial, había un mercado en el centro de la plaza. Claro. Incluso se construyó y después se demolió. Pero como hay una actividad comercial en esa plaza, todos alrededor de la plaza se empiezan a construir lo que le llaman tinglados, que son añadidos, que no son permanentes, son un poco improvisados, y se cubren para protegerte del sol y de la lluvia.
Claro.
Posteriormente ya empiezan a partir de básicamente después uh-huh. de la devolución de La Habana, de la toma de La Habana por los ingleses, que fue en 1762, se empiezan a aparecer en los cabildos permisos para construir portales en esos edificios, añadirle portales. O sea, que es un añadido que es, yo diría, completamente cubano. Es un efecto urbano, un elemento de protección solar. Aunque hay muchas ciudades de España que tienen portales, no es lo que originalmente se había hecho en las ciudades. Por ejemplo, hablábamos de Santi Espíritu, uh-huh. que Santi Espíritu no tiene portales. O sea, el casco, el centro histórico de Santi Espíritu, muy originario, poco. Es muy antiguo, pero no tiene portales. Uh-huh. Portales aparecen en Santi Espíritu en el siglo XX.
Claro.
No sé si tardío XIX, pero yo juraría que son edificios eclécticos, tú conoces la ciudad mejor que yo, del siglo XX básicamente, que ya entonces incorporan el portal.
Claro, porque se van adecuando a las características del clima, a las características de la sociedad que iba cambiando y que iba evolucionando, evidentemente, al dinero que se iba generando en Cuba, porque recordemos que Cuba es una isla, pero era una isla que tenía una riqueza económica por toda la industria que allí se generaba, y eso evidentemente se refleja en la arquitectura. Es una de las cosas fundamentales que podemos comprobar a nivel internacional, ¿no? O sea, se invierte en arquitectura, se pone dinero para que las cosas queden bien. Por eso yo creo que en muchas ocasiones, y usted estaba mencionando edificios históricos de La Habana y de muchos lugares, muchas de las gentes que cuando yo estaba en Cuba, que les llamaba muchísimo la atención, eran aquellas escaleras enormes de mármol, y les llamaba la atención, decía, esto debe haber costado muchísimo dinero. Pero es que en aquella época había dinero en Cuba, Rafael.
Sí, por supuesto, había un auge comercial, y recuérdate que Cuba es el centro de la flota de Indias.
Sí.
O sea, aunque no teníamos la riqueza de México o del Perú, uh-huh. todo eso nos llegaba a través de ellos, porque las flotas venían cargadas de tesoros y paraban en La Habana. Y en La Habana, sobre todo, hay un desarrollo de la marinería, de la construcción naval. Están uno de los arsenales más grandes de la corona, en La Habana y en Cartagena de Indias. Y hay toda una actividad comercial muy intensa.
Sí.
Hay un arquitecto cubano que es un gran maestro y se considera el maestro de los modernos, que en el caso cubano, los modernos no eran tan modernos, realmente, porque eran más bien tradicionalistas, uh-huh. usaban... que tiene un artículo que yo quiero recomendar a la audiencia, que se llama Las 3P, patios, persianas y portales.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de Tema.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre Dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La voz. ¡Barcelona! El lenguaje humano. ¡Hey, hey, hey! Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. ¡Barcelona! Cambiando de tema.
Cambiando de tema, hoy estamos hablando de arquitectura, la belleza de nuestros portales. Esos portales que quizás usted en muchas ocasiones estuvo allí, otro la añora. Y aquí hablamos de todo ello con nuestro amigo, el arquitecto Rafael Fornés. Estamos hablando de las tres P's, o sea, portales, patios y...
Y persianas,
qué caracteres.
Sí, es un artículo muy lindo, es un corto realmente, publicó la revista Arquitectura Cuba en los últimos años antes de abandonar el país. Uh-huh. Y él se refiere a estos tres elementos de una manera muy aparentemente simplista, pero no lo es muy profundo su análisis. Y menciona estos tres, y yo te propongo incluso hacer los programas que vengan basado en esto mismo. Estamos hablando ahora de portales, podemos hablar el próximo de patios.
Por supuesto.
Y otro tercero, o quizás incluimos las persianas en todo esto.
Yo creo que sí, yo creo que es nuestro deber con Cuba, nuestra añoranza por Cuba, y sobre todo para volver a rememorar lo que hemos vivido. Ahora le voy a hacer una pregunta en el caso de estos portales que hemos visto. ¿Los portales todos tienen la misma característica o hay variedad en función del estilo o del edificio? ¿Hay alguna diferencia entre algunos y otros?
Como toda ciudad va creciendo en el tiempo y sí. Te encuentras un edificio del siglo XVII, XVI inclusive, XVII, XVIII, XIX y XX en una misma plaza. O sea, La Habana pues es una ciudad americana, es una ciudad moderna. Sí. En cierta manera, es después del Renacimiento. Entonces, es una ciudad, en teoría, es bastante moderna y te encuentras la mezcla de estilos, por eso se habla del eclecticismo habanero. Entonces, muchas de estas plazas están configuradas por edificios que tienen diferentes edades. También tenemos el ejemplo que quería mencionar a escala urbana. O sea, en el centro histórico, los centros históricos, básicamente es la estructura de manzanas y calles, ¿right? Con plazas. Sí. Quitas uno de esos manzanas y aparece la plaza. ¿Okay? Eso es un fenómeno que yo le llamo el emportalamiento de las plazas, yo le llamo agoración, que se viene de los ágoras griegas. Es donde yo encuentro el primer antecedente de ciudades con plazas con portales. En Grecia, en la antigua Grecia.
Interesante.
Y después, con la modernidad del siglo XIX ya, se establecen unas nuevas ordenanzas de construcción de 1861, que son ordenanzas para aplicar en La Habana y los municipios colindantes, pero después se aplican en toda la isla. Por eso vemos en Cienfuegos, por ejemplo,
sí,
que es una ciudad del siglo XIX, la cantidad de portales que hay en el Prado. es uno de los prados más extensos de la isla. Incluso yo he tenido mis primos, mi mamá y mis primos son cienfuegueros, y he tenido con ellos ciertas, porque ellos dicen que el prado de ellos es más grande que el de La Habana.
Ahí ya entra el regionalismo, ¿no? Ahí
ya entra. Exactamente. El regionalismo. Y yo lo que diría que quizás es más largo porque tiene más cuadras de largo. No creo que muchas más, pero la monumentalidad del Prado Habanero no se puede comparar con la de Cienfuegos. Pero Cienfuegos es muy interesante porque sí está completamente su avenida principal, el eje de la ciudad, está todo con portales. Uh-huh. O sea, entras a la ciudad, mi abuelo vive en la entrada de Cienfuegos, ante la línea de tren, y ahí ya empiezan los portales. Ahí empiezan los portales y se repiten los portales y portales por cuadras y cuadras y cuadras, como son como, yo diría, como 20 manzanas en portaladas.
Sí, increíble.
Entonces, esto es una construcción lineal. Y eso ocurre en La Habana de una manera desbordante, vamos a decir, ¿no? En las nuevas calzadas, la calzada de la Reina, calzada de Infanta, calzada de 10 de Octubre, Jesús del Monte, calzada del Cerro, que es que las calles lineales se cubren con portales.
Uh-huh.
O sea, el Cerro es un barrio completamente suburbano y se empieza a diversificar. Tenían villas, o sea, jardines, villas, pero en el 19 se empieza a densificar de una manera increíble, urbanizar, y empiezan a construirse a lo largo de las avenidas, de las calzadas. Esa es una de las restricciones también que aparecen en las ordenanzas de construcción. Era obligatorio construir en las calzadas principales portales.
Oh.
Entonces ellos establecen cuatro tipos de calles, de primer orden, de segundo orden, tercer orden y cuarto orden. O sea, en función del ancho de la avenida.
Claro.
En la primera y la segunda y la tercera es obligatorio el uso del portal.
Fíjese.
Y después ya en el siglo XX tenemos el ejemplo del Vedado, o sea, la explosión republicana que ocurre, y es lo más evidente en el Vedado, que en este caso los portales son privatizados. O sea, la ordenanza del Vedado considera, ¿no?, el parterre para, uh-huh, sembrar árboles junto a la calle, después viene la acera, después viene el jardín y después viene el portal. Pero el portal es obligatorio y es una zona, yo diría, transparente, que en este caso se privatiza, pero originalmente en las más coloniales, más antiguas, es un área de circulación pública. Y se usa para incluso tener algunos tipos de actividades. Recuerdo fotos antiguas del mercado de Tacón, por ejemplo, que fue demolido en los 60,
sí,
con los portales a todo alrededor y en su interior también.
Claro.
O sea, donde los comerciantes exponían sus productos. Ahora ha ocurrido algo parecido así con el cuentapropismo y casi todos los portales de La Habana están inundados de lo que le llaman merolicos o cuentapropistas o gente que está tratando de vender algo comercial para hacer un dinero.
Fíjese que me llama a mí la atención que, haciendo historia, ¿no?, porque obviamente estamos hablando de historia, de las características de estos portales en la capital cubana y en otras provincias, y es que en muchas ocasiones se potenciaba, o al menos como yo lo puedo ver, usted me corregirá, que se potenciaba ese vivir fuera del domicilio, socializar un poco más. O sea, la vida en Cuba era de otra manera, se intentaba compartir, porque si usted tenía ocasión de estar en un portal, protegido de la lluvia, protegido del sol, protegido del calor, pues usted podía asistir a más comercios, podía tener conversaciones con personas, sin necesidad quizás de estar en un parque donde puedan caerle las hojas o le pueda molestar algún tipo de animal. Yo creo que quizás también eso identificaba de alguna forma la vida del cubano de aquellas épocas, Rafael.
Sí, por supuesto, sin duda. Es una gran realidad este elemento humanístico del portal o soportal, como se le dice en España.
También.
Contribuye a todo ese tipo de actividad y de, diría yo, hasta de una manera de estar relajado en el portal de tu casa tomando la brisa marina de la tarde o saludando a los vecinos. que pasan por el portal, pero por eso hay portales privados, hay portales públicos, hay muchos tipos de portales. Está el portal alrededor de la plaza y también está el portal que se va añadiendo, por ejemplo, donde está claro, muy claro, el fenómeno de cómo los portales se fueron añadiendo, es en la plaza de la Catedral de La Habana. Está la Catedral, que no tiene portal, y está enfrente por frente a la Catedral de La Habana, está el Palacio de los Condes de Bayona, que es un edificio bastante antiguo, y ese no tiene portal, no tiene ni siquiera mezanines, o sea, el doble puntal que tienen los demás alrededor de la plaza. Pero entonces tienes el Palacio del Bombillo y el Marqués de Arcos. Ya, son dos palacios contiguos. Y ellos tienen otras entradas por detrás, pero la fachada que da a la catedral están con portales, bellos portales.
Sí.
Y entonces tenemos el otro edificio enfrente, o sea, que tiene, o sea, a la izquierda de la catedral, que tiene medio portal. O sea, el edificio se pidió permiso para construir el portal, pero en ese momento se construyó nada más la mitad del edificio del portal. Y entonces es como un portal que está brincando sobre la calle, porque realmente estos portales todos brincaban sobre la calle. Por eso no llegaban hasta la esquina, porque si no bloquearían el acceso.
El acceso, claro, claro.
Entonces los portales habaneros terminan un poco antes de la esquina, tienen como un receso en la esquina, para no entorpecer el acceso a la plaza como tal.
En muchas ocasiones el paso de los carruajes, ¿no? De los coches.
Es una pena que las edificaciones modernas no consideren los portales.
Pues sí, yo creo que sí, porque el portal además forma parte de nuestra idiosincrasia. Como
yo no entiendo casas que no tengan portales o casas que no tengan patio. En mi memoria,
claro.
Una casa sin patio es algo que no consigo.
Y nuestros patios preciosos que son, eso será un tema que estaremos abordando en próximos.
El próximo tema quizás, propongo hablar del patio.
Los patios cubanos que tienen esa herencia española, sobre todo esa herencia andaluza que lo heredaron también de los moros. O sea, que de eso y mucho más. Yo quiero agradecerles muchísimo, Rafael, como siempre, los minutos que nos dedica, esas clases, esa información que nos da, porque usted nos forma para poder apreciar la belleza arquitectónica de nuestra querida Cuba, rememorar en muchas ocasiones, muchas que a esta hora nos sintonizan, pues habrán rememorado sus andanzas por aquellos portales habaneros y de otras zonas del país. Y como siempre, invitarles nuevamente, ya usted, aquí en Cambiando en Tema, acaba de proponernos otro tema, así que la cita ya está hecha. Rafael, gracias como siempre por acompañarnos.
Muy amable, gracias, un placer siempre estar con ustedes.
Y ya saben ustedes, Cambiando de Tema cada día aquí en Radio Martí. Hoy hablamos de arquitectura y por supuesto que tendremos muchos temas más para tratar. Nos despedimos, Jaime Admiral Jr., nuestro productor, y Ariane González. Que tengan muy buenos días.
Informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo.